Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Las noticias que llegan de Cuba siguen siendo desconsoladoras, al punto de que a veces uno no sabe cuál es la mayor culpable de las dificultades que ustedes enfrentan. Si la torpeza abismal de los dirigentes del país, para llamarlos de alguna manera, su mala entraña, o ambas cosas. Sea como sea, nosotros hemos querido hablarles esta semana de temas un tanto ajenos a esa realidad, aunque raro es el tema que de una forma u otra no nos invite a referirnos a ella. Ayer, por ejemplo, compartimos con ustedes ese cuento que intenta retratar de una manera risueña y fantasiosa la experiencia de un exiliado cubano en el sur de la Florida, ¿verdad? Un exiliado que una noche, después de darse una ducha, alar por la toalla y correr la cortina, descubre que el cuarto de baño donde él creía estar es un estudio de radio. El mismo estudio desde el cual se está transmitiendo el programa que ha estado escuchando mientras se bañaba. Porque este exiliado solitario es uno de esos tantos que tienen receptores de radio en más de una habitación de su casa y viven pendientes de las noticias procedentes de Cuba. Pero este cuento, cuyo propósito no parece ser más que uno, sorprendernos y divertirnos, tiene otra dimensión, amigos. Y esa dimensión es la que delata la renuencia de muchos cubanos que viven en esta región de Estados Unidos a abandonar la ilusión de regresar a una Cuba libre y la renuencia también a hacerlo mientras Cuba no lo sea. Yo no sé si está de más recordarles que esa afición desmesurada a la radio y en la radio a los programas noticiosos y de análisis políticos, esa afición se remonta a los años 60 del siglo pasado, cuando muchos de estos cubanos que hoy son ancianos eran jóvenes y soñaban, más que rehacer sus vidas en el extranjero, rehacerlas en su patria, a la que esperaban volver en fecha muy próxima. Bueno, más de 6 décadas después, muchos de esos cubanos continúan soñando con la vuelta, sino para rehacer sus vidas, porque ya es tarde para rehacerlas, sí para morir sabiendo que Cuba ha reencauzado su destino y mucha de la tristeza que aún la embarga comienza a desaparecer, comienza a ser cosa del pasado. Por mucho que este programa simule tomar rumbos ajenos a la realidad cubana, raro es el día que no la tenga presente. Raro es el día que de una forma u otra, insisto, no recuerde que es parte de ella. Este programa quiere ser como aquel hombre a quien haber venido de donde crece la palma no le impidió escribir: yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, monte soy.
Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y también las señoras, saltar balcones y abrir las ventanas, y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad.
Amigos, ha sido Alberto Bianco interpretando No soy de aquí ni soy de allá, de Facundo Cabral. Hoy vamos a abordar más de un tema. Si yo dirigiera un periódico o una revista, algo bastante improbable porque se trata de una actividad para la que no estoy calificado y de una responsabilidad que no me interesaría asumir. Pero si yo dirigiera un medio de prensa escrito, yo incluiría en él una columna cuyo título sería El pasado presente. Sí, el pasado presente. Y ese título tendría un significado ambiguo. Ese título podría referirse a algo que está de moda y deja de estarlo. El pasado presente, es decir, el presente que ya pasó, que acaba de dejar de ser presente, y también podría referirse a algo remoto, algo antiguo, algo que de repente se actualiza, el pasado que regresa. Es decir, que ese título, el pasado presente, que yo pondría a esta columna en esta publicación imaginaria, ese título podría aludir a un pasado que hace acto de presencia entre nosotros esta mañana, o podría aludir a un presente que caduca, que se convierte súbita o lentamente en pasado. Y en el pasado presente, esa columna imaginaria, repito, pensé después de leer una nota divulgada por la prensa internacional. Una nota que dice lo siguiente: unas obras de albañilería cercanas al campo nazi de concentración y de exterminio de Auschwitz, en Polonia, han posibilitado el hallazgo de un mensaje escrito oculto dentro de una botella. Como muchos de ustedes saben, Auschwitz está situado a unos 60 kilómetros al oeste de Cracovia y fue el mayor centro de exterminio de la historia del nazismo. Ahora bien, el texto encontrado en esta botella, señoras y señores, y escrito a lápiz, está fechado el 9 de septiembre de 1944 y contiene los nombres, números de campo y lugares de nacimiento de 7 jóvenes internos procedentes de Polonia y de Francia, de los cuales algunos sobrevivieron y continúan vivos. 9 jóvenes presos allí, en ese campo de exterminio. La botella se hallaba oculta en el muro de hormigón de una escuela que estos prisioneros se vieron obligados a reforzar, a apuntalar, hace más de 60 años. Un portavoz del museo asegura que los autores de la nota eran jóvenes que intentaron dejar algún rastro de su existencia tras ellos. Se sabe que en Auschwitz los nazis mataron a más de 1 millón de seres humanos y que el 90% de ellos era judío. A mí me emociona ese intento de estos jóvenes de dejar detrás algún rastro de ellos, aunque solo se tratara de un papelito escrito a lápiz diciendo quiénes eran, dónde nacieron. A mí todos estos hallazgos sí me resultan conmovedores, no solo por la carga de humanidad que hay en ellos, por la necesidad esa del ser humano de dar fe de sí mismo, de su existencia, de su destino, aún en los momentos más trágicos de su vida, sino por esa capacidad del pasado para demostrarnos su vitalidad, para desafiar su condición de pasado e inesperadamente convertirse en presente, ¿verdad? Se sabe, por ejemplo, y he hablado de esto en alguna otra oportunidad, se sabe que muchos cubanos que abandonaron la isla en los años 60 y 70 dejaron enterrado u oculto un buen número de pertenencias, desde joyas, billetes y monedas, hasta documentos, fotografías, objetos y todo tipo de recuerdos familiares. ¿Por qué los dejaban enterrados? Porque sabían que si se los llevaban al aeropuerto con ellos, no iban a permitirles traerlos al exilio. Iban a perderlos. Y a veces no tenían una persona en cuyas manos dejar esos recuerdos, esas cosas queridas que habían pertenecido a veces a varias generaciones de parientes. ¿Qué hicieron estos cubanos? Enterraron en algún lugar de su casa esas cosas, y ahí deben permanecer muchas de ellas. De manera que hay un pasado cubano que en algún momento va a tener un destino similar al de esta botella que fue desenterrada en el antiguo campo de exterminio de Auschwitz. Hay un pasado cubano que en algún momento va a ser un pasado presente, un pasado que, al igual que el Lázaro bíblico, que al igual que Lázaro, va a sentir que alguien lo llama, alguien lo llama, va a incorporarse y va a abandonar su tumba. Quien supone que todo el pasado es cosa del pasado se equivoca. Quien supone que todo el pasado quedó atrás se expone a llevarse una sorpresa y hasta un susto. Hay pasados traviesos, amigos. Hay pasados que tienen vocación de porvenir y que se esconden en una botella para un día resucitar, para un día ocupar las páginas de los periódicos, estar en boca de mucha gente, como esta botella enterrada en un muro de Auschwitz, desde hacía muchísimos años.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Han sido The Beatles, señoras y señores, interpretando esa maravillosa canción titulada Yesterday, es decir, ayer. Hace 6 años, leyendo la prensa norteamericana, yo encontré la noticia de otro hallazgo, el hallazgo de una vieja taza conservada en el Museo de Auschwitz, allí mismo, en Polonia, una taza con un doble fondo dentro del cual alguien escondió hace más de 70 años un anillo y un collar. Miren eso, un anillo y un collar. ¿Qué pueden haber significado para esta persona ese anillo y ese collar? ¿A quién pertenecieron? ¿A su madre? ¿A su abuela? ¿O fueron un regalo de su marido? Que quizás para entonces ya había sido asesinado en Polonia. Muchos de los judíos que fueron transportados a Auschwitz no sabían que se les llevaba al matadero, y el ejército nazi los animaba a traer sus joyas más valiosas para que esas joyas no fueran a extraviarse si las dejaban atrás. Miren ustedes. Pero lo cierto es que su único propósito, el único propósito del ejército nazi, era impedir que esas personas escondieran sus joyas y que luego, al ser asesinadas allí, en el campo de exterminio, esas joyas no aparecieran. Es imposible averiguar a quiénes pertenecieron ese anillo y ese collar que aparecieron en el doble fondo de esa taza conservada en Auschwitz. Lo que está claro es que sus dueños lograron burlar la rapiña nazi e impedir que sus verdugos se apoderaran de esas dos joyas que tanto, tanto deben haber significado para ellos. Quizás era un anillo de hombre, ¿no? Y el collar que pertenecía a la mujer. ¿Quién sabe? Lo único que sabemos es que una vez más comprobamos la capacidad de las cosas para sobrevivirnos y muchas veces para contar una historia, la historia que nosotros no pudimos contar. Vamos a escuchar ahora una canción y vamos a escucharla completa, porque solo al final de esta canción la letra parece resumir el sentido de esta noticia que yo acabo de leerles. El título de esta canción es El anillo y la flor.
¿Cómo siempre cada viernes él despierta su corazón y detiene el mundo entero para verla. Como siempre en la tiendita de la esquina está la flor que él sabe que ha nacido para ella. Mientras va por el camino de su casa al amor, él revisa varias veces su bolsillo. Él ya sabe exactamente qué es lo que va a decir y en su mano aprieta fuerte el anillo. Quiero amarte y cuidarte por el resto de mi vida, besarte hasta que duele el corazón. Quiero caminar contigo, nunca más decirte adiós y que el tiempo no pase jamás. Como siempre toca el timbre y ella sonríe al ver la flor, pero siente que esta vez es diferente. Con la voz quebrada y de rodillas toma su mano fuerte y en lágrimas le jura para siempre. Pasado muchos años, y aunque ha pasado tanto tiempo, el amor nunca pasó.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Dime, amor, si en las mañanas te contempla tanto como yo, si al despedirse te acaricia tanto como yo, si estando fuera no hace más que hablarte como yo. Dime, amor, si es tan celoso y tormentoso como lo era yo, si tiene miedo que su sombra vaya junto a ti. Dime, amor, dime, amor, dime, amor, si cuida del jardín de nuestra casa como yo, si vive gracias a la risa tuya igual que yo, si toma un peine y desenreda tus cabellos como yo. Dime, amor, si al escuchar que has pronunciado tu última oración, la luz apaga y las tinieblas convierten en amor. Dime, amor, dime, amor. Dime, amor, si en las mañanas te contempla tanto como yo, si al despedirse te acaricia mucho igual que yo, si estando fuera no hace más que hablar y hablarte como yo. Dime, amor, si es tan celoso y tormentoso como lo era yo, si tiene miedo que su sombra vaya junto a ti. Dime, amor, dime, amor. Dime, amor, si cuida del jardín de nuestra casa como yo, si vive gracias a la risa tuya igual que yo, si toma un peine y desenreda tus cabellos como yo. Dime, amor, si al escuchar que has pronunciado tu última oración, la luz apaga y las tinieblas convierten en amor. Dime, amor, dime. Dime, amor.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Armando Manzanero interpretando una canción suya que mereció ser mucho más popular de lo que fue. Una canción titulada Dime, amor. Tengo que decir que la primera vez que escuché esta canción la escuché cantada por Chamaco García, el estupendo cantante cubano exiliado que falleció aquí hace pocos años, el esposo de Lucy García, nuestra gran amiga, amiga nuestra y amiga de ustedes. Escuché a Chamaco García cantar esta canción e inmediatamente me encantó. Y repito, desafortunadamente no la grabó mucha gente y es una bella canción. Antes de irnos al intermedio, como les anuncié, escuchamos El Anillo y la Flor, una canción interpretada por Luis Fonsi, que termina diciendo, quiero caminar contigo, nunca más decirte adiós, y que el tiempo no pase jamás. Como siempre, ellos hablan del anillo y de la flor. Han pasado muchos años, y aunque ha pasado tanto tiempo, el amor nunca pasó. Yo quisiera, antes de continuar, darle las gracias a nuestro querido Jaime Almiral, nuestro magnífico productor, por su labor diaria. Quisiera decirles a ustedes que este programa se retransmite ahora todos los días a las 9:00 de la noche y luego a las 5:00 de la madrugada. Y quiero reiterarles una vez más cuánto nos halaga y nos estimula recibir correos de ustedes. Nuestra dirección electrónica es fácilmente memorizable. Entre nosotros, martí@gmail.com. Yo debo confesarles, amigos, que no soy muy aficionado a los chistes, pero que tampoco soy insensible a ellos. Lo que evito, en realidad, es toparme con esas personas que parecen vivir para coleccionarlos, para memorizar chistes y decírselos a uno a la primera oportunidad, no importa donde uno se encuentre con ellas. Decírselos a uno sin pausa, un chiste tras otro, al extremo de que uno acaba con los músculos del rostro contraídos, contraídos de tanto simular que sonríe, y sin palabras ya para celebrarlos, porque lo que uno realmente desea, después de exponerse al chistoso compulsivo, es huir. Huir de él, ponerse a salvo de tanta necesidad ajena de ser simpático, de ser simpático. Pero ayer leí un chiste que me pareció digno de que ustedes lo escucharan. El chiste dice lo siguiente: un inglés, un francés y un ruso se detienen en un museo ante una pintura de Adán y Eva en el jardín del Edén. Los tres miran fijamente a la primera pareja y el inglés reflexiona en voz alta y dice: observen su reserva, observen su calma. Tienen que ser británicos. Los tres, el ruso, el británico y el inglés, sopesan esa posibilidad de que Adán y Eva sean británicos. La sopesan por un momento, pero el francés y el ruso mueven la cabeza de un lado al otro en claro desacuerdo. Tonterías, tonterías, dice el francés. Están desnudos, son hermosos y disfrutan lo mejor de la vida. Tienen que ser franceses. El británico y el ruso parecen estar de acuerdo por un instante, pero solo por uno, porque el ruso vuelve a mover la cabeza en sentido de negación y, recapacitando, declara: sin ropa, sin refugio, solo tienen una manzana para comer y les dicen que esto es el paraíso. Son rusos. Amigos, yo no sé dónde está el paraíso, pero sí sé que esté donde esté, me gustaría que en él pudieran escucharse canciones como esta.
Voy por la vereda tropical, la noche llena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar, para besar su boca fresca de amar. Y me juró quererme más y más y no olvidar jamás aquellas horas.
Porque
otra vez junto al mar. Vereda tropical, vereda tropical, tropical.
Hemos escuchado a Aida y Carlos Cuevas, los hermanos Cuevas, interpretando Vereda Tropical, esa maravillosa canción de Gonzalo Curiel. Otro tema. ¿Cuántos de ustedes se han percatado de lo que está sucediendo con el lenguaje? De lo difícil que va resultando a veces entender lo que otros dicen y lo que otros escriben. Hace solo unos días yo leí un breve artículo del lingüista Christophe Clavé, traducido al español por Orlando Ramírez Casas y publicado en el blog La Linterna Azul. Y este artículo comienza con estas palabras: hola, R-U-O-K, me dos. Repito, hola, R-U-O-K, M o me dos. Me dos. Ru. Ru o ka me dos. ¿Qué significa esa frase? Bueno, déjenme descifrarla. Ru es are you. En inglés, are, el verbo are, reducido a R-U. Are you. R-U. Are you. Ok. Me dos. ¿Qué es esto de me dos? Mi, tú. Es decir, yo también. ¿Estás ok? Yo también. Pero hoy, mucha gente joven no quiere escribir todas esas palabras tan difíciles de escribir. Hola, ¿estás bien? Yo también. No. Hoy mucha gente escribe eso. Hola, ru, oka, me, dos. El título de este artículo de Christophe Clavé dice lo siguiente: señoras y señores, el coeficiente intelectual está disminuyendo. Repito, el coeficiente intelectual está disminuyendo. La inteligencia del ser humano está disminuyendo. ¿Por qué? Escuchen lo que dice Clavé, el autor de este artículo. El coeficiente intelectual medio de la población mundial, que desde la posguerra hasta finales de los años 90 siempre había aumentado, en los últimos 20 años está disminuyendo. Parece que el nivel de inteligencia medida por las pruebas disminuye en los países más desarrollados. Muchas pueden ser las causas de este fenómeno. Y una de ellas podría ser el empobrecimiento del lenguaje. Señoras y señores, cada vez la gente utiliza menos palabras. Entre otras razones, porque cada vez la gente lee menos y parte de nuestro vocabulario se obtuvo cuando nosotros leíamos. En efecto, sigue diciendo este artículo, varios estudios demuestran que hay una disminución del conocimiento del léxico, es decir, de las palabras, y un empobrecimiento de la lengua. No solo se trata de la reducción del vocabulario utilizado, sino también de las sutilezas lingüísticas que permiten elaborar y formular un pensamiento complejo. Señoras y señores, estamos reduciendo el vocabulario. ¿Y qué pasa? Que con ese vocabulario reducido no se puede expresar un pensamiento complejo. De manera que nuestra propia inteligencia se está reduciendo al no encontrar los instrumentos para expresar aquello que no sea yo, tú, nosotros, cine, sí, esta noche, oka. La desaparición gradual de los tiempos verbales, miren esto, subjuntivo, imperfecto, participio pasado, la desaparición gradual de esos tiempos da lugar a un pensamiento casi siempre supeditado al presente, limitado al momento, incapaz de proyecciones en el tiempo. La gente está olvidando cómo utilizar los verbos para referirse al pasado o para referirse al futuro. Y todo esto está limitando no solo ya su facultad expresiva, sino su inteligencia. La desaparición de las mayúsculas, sigue diciendo Clavé, el autor de este artículo, la desaparición de las mayúsculas y de la puntuación son ejemplos de golpes mortales a la precisión y a la variedad de la expresión. Solo un ejemplo. Eliminar la palabra señorita no solo significa renunciar a la estética de una palabra, es decir, a la belleza de una palabra, sino también fomentar involuntariamente la idea de que entre una niña y una mujer no hay fases intermedias. Yo debo confesarles a ustedes que a veces cuando voy a hablarles de la letra de una canción que no me sé de memoria, yo voy a internet y simple y llanamente busco un lugar donde esté la letra de esa canción y la copio. Yo tengo, señoras y señores, que rehacer toda la letra de esa canción. En primer lugar, la gente está dejando de poner acentos y ya uno no sabe cuando dice paso o pasó. Yo tengo que llenar todo ese texto con los acentos. Luego, están quitando las mayúsculas. Ponen un punto y después viene una minúscula. O no ponen punto, ni ponen coma, ni ponen punto y coma, ni ponen punto y aparte. ¿Y ese texto se convierte en qué? Bueno, en un trabalenguas. En un trabalenguas que uno, o yo por lo menos, no puedo leer a primera vista. Esto es lo que está sucediendo en las redes y es algo con lo que tenemos que tener cuidado porque está afectando, insisto, no ya solo nuestra capacidad de conversar, de expresarnos, sino también nuestra inteligencia. Amigos, cuanto más pobre es el lenguaje, más desaparece el pensamiento. La historia, dice el autor de este artículo, es rica en ejemplos y muchos autores han contado cómo todos los regímenes totalitarios han obstaculizado siempre el pensamiento mediante una reducción del número y el sentido de las palabras. Piensen en Cuba. Y este artículo termina diciendo, queridos padres y maestros, pongamos a hablar, leer y escribir a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, enseñar y practicar el idioma en sus formas más diferentes, aunque parezca complicado, especialmente si es complicado, porque en ese esfuerzo está la libertad. Quienes afirman la necesidad de simplificar la ortografía, abolir los géneros, los tiempos, los matices, todo lo que crea complejidad, son los verdaderos artífices del empobrecimiento de la mente humana. No hay libertad sin necesidad de que la haya. Repito, no hay libertad sin necesidad de que la haya. no hay belleza sin el pensamiento de la belleza.
Serte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día.
Y así, amigos, con Willy Colón interpretando Idilio, vamos a poner fin al programa de hoy. No hay tema más importante para nosotros, los cubanos, que el tema de Cuba. Pero no nos encerremos en él, que encerrándonos en él, también la encerramos a ella. Hasta pronto.
Que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Alma y la mía, que a veces.